presidente todavía, le voy a pedir a mi querido amigo Fernando que su esposa.
Vamos a escuchar la palabra del Señor. Hechos 15, del 36 al 41.
Separación de Pablo y Bernabé. Algunos días después, Pablo dijo a Bernabé: deberíamos regresar a todas las ciudades en las que ya anunciamos la palabra del Señor, para visitar a los hermanos y ver cómo les va. Bernabé quería llevar consigo a Juan, a quien llamaban Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no deberían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y partió, y después de haber sido encomendado por los hermanos y la protección del Señor, recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a la iglesia en la fe.
Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pueden sentarse. Bueno, entonces, recapitulando un poco, lo que dice es que se pelearon, ¿no? ¿Vieron que se pelearon? ¿Escucharon que se pelearon? ¿Quiénes se pelearon? Bernabé y Pablo, ¿no? Pero hay que saber un poco cuáles son los antecedentes, ¿no? Dice que Pablo y Bernabé habían pasado varios años juntos trabajando en Antioquía. Entonces ya llevaban varios años juntos predicando, mirándose las caras, ¿no? Como muchos de nosotros en esta comunidad, o como también en nuestros matrimonios, estamos viéndonos con nuestra familia, con nuestros padres, idéntico, ¿no? Sin embargo, a pesar de, me imagino haber sido dos, tres, no sé cuántos años, pero lo que yo leí más o menos sumaba unos dos, tres años que habían estado juntos en Antioquía trabajando, alabando al Señor, predicando, evangelizando, y resulta que se pelean. ¿Por qué? Porque uno quería llevarlo a Marco, llamado José, Juan. Y el otro no quería, ¿no? Porque parece que lo medio que le hizo una mala jugada anteriormente, parece que estaban mudándose de una ciudad a otra, y resulta que dijo, bueno, vamos, tenemos que ir por allá, pero el camino está un poco complicado, ¿no? ¿Cómo será? Pues no, o sea, estaba con barriales, montañas, quién sabe, ¿no? Y el otro dijo, no, yo no tengo doble, entonces me quedo nomás y me vuelvo a Jerusalén, y así fue, ¿no? Entonces así como que los abandonó, y entonces ahí Pablo sintió que había los había como que traicionado. Me imagino que eso fue lo que sintió. Pero lo que quiero que tengamos conciencia es que en toda relación, en toda convivencia, sufrimos estas dificultades y podemos ver las deficiencias que hay o limitaciones en cada uno de nosotros o de la otra persona. Decía un padre que escuché la otra vez, que decía que en cada persona, donde hay una persona, hay 7 pecados capitales, ¿no? Donde hay 2, hay 14, donde hay 3, 21, donde hay 4, ¡chan! Estamos, perdón, es espiritualidad, no es clase de matemática, pero se va multiplicando, ¿no? Y se va complicando la cosa. Entonces, tenemos que ir aprendiendo nosotros a sobrellevar estas relaciones con los demás, ¿no? Porque tenemos relaciones en todos lados, nunca estamos solos, ¿no? Y no deberíamos estar solos. Por ejemplo, situaciones complicadas en casa cuando uno está con los hermanos, ¿no? Siempre hay un hermano, pero yo tengo 4, o sea, somos 4. Y hay un hermano que es el que se come toda la comida y no deja nada, no respeta nada, ¿no? No soy yo. Allá apuntándome. Recuerdo también situaciones complicadas cuando uno empieza a aprender a vivir con amistades. Era en la universidad, ¿no? Me fui a vivir entre tres personas. Y que los que extrañan, que los que lloran, que los que usan más el teléfono y los que no quieren reconocer quién paga, y esas cosas van complicadas. No, que yo no pongo para eso, no, que yo como menos, que pongo menos. Entonces, van habiendo complicaciones, y ni se diga en el matrimonio, ¿no? Porque en el matrimonio ahí sí que ya se enfrentan dos culturas completamente distintas en una sola. Y hasta ahí los pequeños detalles ya empiezan a ser más grandes, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Que vos no cerraste el dentrífico? ¿Está bien dicho? ¿Ti? ¿No? Ya. Mejor no lo digo. La pasta de dientes, ¿no? Y uno va generando eso. Entonces el Señor empieza a poner algunas leyes, reglas, normas que nos están poniendo, que nos va poniendo a lo largo de toda la Biblia, que es la que nos revela su palabra, ¿no? Entonces, quiero comenzar por la primera ley. No sé si han escuchado de la ley del talión. Por favor, le pido a todos que respondan menos a Ana Paola. ¿Alguien ha escuchado? De este lado que no. ¿Alguien ha escuchado de la ley del talión? ¿No? Ojo por ojo, diente por diente. Me gustaría, la vamos a leer ya para que escuchemos, ¿no? El que hiera de muerte a cualquier persona morirá. El que hiera de muerte a un animal pagará con otro. Vida por vida. El que cause alguna lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él ha causado al otro. El que mate un animal dará otro por él, pero el que mate una persona humana morirá. La ley será la misma para el forastero y para el nativo, porque yo soy Yahvé, su Dios. O sea, lo dijo Dios mismo, ¿no? Palabra de Dios. ¿Y qué dicen de esta ley? ¿Qué les parece? ¿Buena? ¿Fuerte? ¿Justa? Siempre hay respuestas que sorprenden. No, que, pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir algo. Tiene razón. Si nosotros viviéramos respetando esta ley, sería maravilloso. Sería maravilloso. Porque no la cumplimos ni siquiera esa ley. Nos gritan, yo le grito más fuerte. Nos roban, yo le saco su infundia. Falta el respeto a mi hijo, uy, ese me pasa a mí, por ejemplo. No es que me pase, ¿no? Pero de cierta manera en mi interior veo, por ejemplo, a mi hijita, que es ya chiquitita, ¿no? Y ella así toda tiernita, ¿no? Y viene un malvadillo, ¿no? Eso que le gusta, ¿no? Un malvadisco. Viene y, no sé, la empuja o la frega y así con mala onda, ¿no? Y por adentro a mí me gustaría acercarme y darle un pellicón o zancadilla o algo, ¿no? Porque da rabia, pero uno, bueno, se va conteniendo, uno, porque está el padre ahí, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero acá uno empieza a decir, no, ¿por qué ese no lo cuida a su hijo? Entonces, es complicado, ¿no? Queremos hacer cosas más mayores a las que nosotros recibimos. Piénsenlo, vayan pensando en una situación también que se sientan ofendidos y quieran, ¿no? Hacen lo máximo. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando en la casa de alguien que decían que había una familia que le estaba metiendo juicio a otra, o sea, a esa familia donde estaba yo, y decían, no, nosotros vamos a responder con tales abogados y le vamos a hacer juicio a ellos y no, o sea, no van a querer saber de nosotros y vamos a dejar en claro quién es el que manda aquí, que nadie se meta, ¿no? Entonces, ni siquiera nos estamos defendiendo, estamos yendo mucho más allá. Entonces, esa regla es complicada, pero por lo menos si la cumpliéramos, viviríamos más o menos bien. Pero de ahí viene otra regla, que si tiene Biblia, Ana Paula. Le pido que vaya buscando Mateo 7, 12. ¿No tiene? Ah, ya. Ahí está. Ahí, vos léelo. Ya, Mateo 7, 12. Pero antes dice, la segunda regla, se llama la regla de oro. ¿Alguien sabe cuál es la regla de oro? De las relaciones, por este lado, por este lado, por este lado. ¿Cuál es la regla de oro? Ahí está. La regla de oro de las relaciones dice, Tobías 4:15 dice, muéstrate correcto, cuidando cada uno de tus actos. No hagas a nadie lo que no quieras para ti. Otros dicen, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Y son frases que uno las escucha de su padre, ¿no? No hagas lo que no te gusta, ojo por ojo, todos esos dichos van en la Biblia, ¿no? Aquí Fernando está sorprendido que siempre anda encontrando dichos que siempre los ha repetido, los ha escuchado y están en la Biblia. Entonces, esa frase, por ejemplo, es perfecta. Yo la uso mucho, no es perfecta, o sea, es muy buena. Cuando ya se cometió el acto, digamos, yo le digo a mi hijo, mijito, ¿le gustaría a usted que le hagan esto? No la haga, pues, ¿no? Y ellos van aprendiendo, los chiquilines, van aprendiendo que su acto genera una reacción, unos sentimientos en ese otro chico, que es negativo, se sienten mal, los hace llorar. Entonces ahí uno le dice, bueno, pues, no lo hagas, ¿no? Entonces, esa es otra ley, pero hay una mejor todavía, más mejor, que la da Jesús y nos la va a leer mi querida amiga Natalia Moreno.
Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. Palabras.
Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, esta es la misma, pero versión positiva, ¿no? Es decir, quiero tener un buen amigo, hay que ser buen amigo. Quiero que me saluden, saluda. Quiero que en mi familia haya orden, haya paz, ordena. Quiero ser amado, ama. No quiero, pero esta la escucho bastante, no me acerco a la iglesia porque hay muchos hipócritas, no deberían existir los hipócritas en la iglesia. Entonces hay que ser santo, ¿no? Hay que buscar la santidad. Me gustaría que me dejen hablar, dejemos hablar, y así sucesivamente, ¿no? Me gustaría que me pidan perdón, pidan perdón. El Señor Jesús nos enseña algo adicional, que es la iniciativa de dar ese amor, de dar el primer paso para lo que nosotros necesitemos. Y es complicado, pero nos invita a estar atento a servir, ¿no? A dar el primer paso, a ser el primero en servir, en entregar, en dar, en amar. Y con todas estas tres normas, no se acabó, sino que comienza el meollo del asunto. No la hacemos, ¿no? Nos equivocamos, seguimos hiriendo a las personas y las relaciones se deterioran de alguna u otra manera. Y hay dos maneras de hacer que se rompa la relación. O hay una situación o una herramienta que el Señor nos da. Un botón de emergencia, un botón rojo que nos da el Señor. Cuando ya no obedecimos nada, cuando ya incumplimos con estas normas, el Señor nos da una herramienta, que es el perdón, ¿no? Nos ha dado esa perfecta herramienta. Por ejemplo, mira, me estoy acordando que en estas situaciones, me decía María José, conversando, ¿no?, contándole lo que iba a hablar, que no pudo venir ahora, me decía, me hacía recuerdo de una situación en la que yo me encuentro cuando yo choco con alguien, cuando tengo una discordia, una pelea. Me dice, bueno, en realidad les cuento que a mí me afecta mucho. Entonces no soy mucho de discutir y cuando me discuto me gustaría resolverlo ese rato, porque si no, no me deja trabajar, no sé si le sucede, no me deja trabajar, no me deja pensar, uno está con esa cosa, esa carga en la cabeza. Entonces el Señor nos ha dado estas herramientas que son muy, muy interesantes, que es perdonar. Pero perdonar a quién, o a qué, o por qué, o por quién, ¿no? Entonces estamos la que, hay cuatro que les quiero decir. Y la primera es perdonar. El Señor en San Mateo dice, San Mateo 18, 21, 22, nos dice cuántas veces tenemos que perdonar. ¿Alguien se acuerda? 70 veces 7, 490. ¿Por qué? Bueno, aparte, evidentemente, de llevar una relación con las demás personas que son el cuerpo de Cristo, en realidad cada uno pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, debería estar funcionando a la perfección, también no perdonar nos afecta a nosotros, ¿no? Llevamos rencor, llevamos rabia, queremos, después de un tiempo podemos estar pensando en ese deseo de venganza, ¿no? Y al final sabemos que la venganza ni nos va a recuperar lo que hemos perdido. Si, por ejemplo, alguien lamentablemente ha asesinado a tu hermano y vos decís, lo voy a eliminar, no lo va a revivir, no va a pasar nada, ¿no? No es la forma en la que nosotros vamos a resolver. Y ese no perdonar te ata más bien a esa persona, porque no lo dejas, no lo haces a un lado, más bien te acordás y está encarnado en vos esa persona que ahora es tu enemigo. Entonces hay que perdonar, porque el perdón libera. Ahorita con el tema del bullying, por ejemplo, yo conozco a muchos que lo que dicen es, en vez de perdonar o enseñar a tu hijo de perdonar, le dicen aprendan a defenderse, ¿no? Lo meten en clases de box, lo meten en clases. Mi hijo está en clases de box, no está mal, digamos, ¿no? Pero la intención es lo que vale. Y evidentemente los deportes también le superan la autoestima, tiene sus ventajas, no estoy diciendo que está mal, pero la razón, el origen, la motivación no es la correcta. Entonces, más bien hay que enseñar a perdonar. Si nosotros no perdonamos, ahí vienen también incluso las enfermedades, ese rencor que está en tu espíritu, en tu alma, que va creciendo, al final no tiene cómo salir y sale a través de una enfermedad. Entonces, el perdonar libera, el perdonar sana, ¿no? Segundo, ¿qué dijo Jesús en la cruz? No a Paola, cualquier otra. ¿Se acuerda alguien algo sobre el perdón? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Esto va más allá del perdón, ¿no? Una vez nosotros perdonamos, tenemos que dar un siguiente paso, tenemos que hacer lo que Jesús nos mostró que Él hizo. Le pidió al Señor que lo perdone, porque el perdón también lo limpia de eso. O sea, el perdón de Dios es distinto, ¿no? Limpia de la mancha. Usted está pidiendo incluso que la otra persona que te dañó, que te ofendió, sea perdonado, y que esa gracia del perdón también la reciba él, incluso pueda cambiar, ¿no? Entonces, le está dando la oportunidad a la otra persona que me hizo daño a ser distinto, a recibir una gracia. Y así, si ustedes lo ven, es positivo para cada uno de nosotros, porque si hacemos eso, imagínense, las personas van a recibir esa gracia del Señor y de alguna manera tienen mayores posibilidades de cambiar, de encontrarse con el Señor. Y además que tenemos que ser compasivos en la parte de no saben lo que hacen, porque tenemos que entender que la otra persona es difícil saber qué tienen en su cabeza, qué es lo que ellos han pasado, las heridas que vienen trayendo de, por ejemplo, si es de mi esposa, las heridas que vienen trayendo desde, desde su infancia, ¿no? Yo soy medio fregón, ¿ya? Soy medio juguetón. Y evidentemente la que paga los patos es María José, ¿no? Entonces la fregaba y la hacía y no sé qué. Y una vez se enojaba, ¿no? Se enojaba porque evidentemente la fregada era delante de los amigos, ¿no? No lo hacía con mala intención. Para mí, en mi familia es natural, ¿no? Pero yo no sabía lo que llevaba ella dentro o su historia. Entonces, tenemos que tener cuidado y reconocer que hay historia, ¿no? Hablando de no saber lo que viene atrás, este sábado tuvimos un almuerzo familiar, Día de la Familia, los servidores, ¿ya? Y invitamos a nuestros familiares, ¿ya? Lo voy a hacer más o menos cortito, pero me quiero comparar con una persona que es Fernanda, que su padre la ha llevado a misa desde siempre, ¿no? Y en cambio a mí, el tema de Dios es para mujeres, ¿no? No es algo que sea importante. Hay un Dios, evidentemente, pero es lo que te dicen, ya, muy rezador, digamos, ¿no? Entonces, para mí, ir a llevarlo donde hacemos todas estas cosas, que es encontrarnos con Dios, me costó. Incluso yo estaba en el ministerio que organizó el lugar. Entonces, y dio la idea, uy, si hacemos un día la familia. Y yo, no, le dije, ¿cómo pues? Entonces yo por obediencia le dije a los otros directores, le dije, oigan, ¿quieren hacer un día de la familia? ¿No? Esperándome que, buenísimo. Yo, y volví y le dije, sí, la gente quiere, pero yo no sé. Y hagamos una carta a nuestros padres y digámosle mucho que lo amamos. ¡No! ¡Loca! Pero quien decía eso era Fernanda, quien había tenido, o sea, ha tenido un encuentro, su padre ha tenido un encuentro con Dios desde que está en la universidad y le ha enseñado eso. Y para mí era algo que me carcomía, ¿no? O sea, yo he pasado por unos momentos increíblemente complicados esta semana. Yo sé que para ustedes no es complicado, pero precisamente ustedes no saben lo que yo he pasado, cuál es la historia que va atrás. Y para mí era una fobia, ¿no? La he superado un poquito, voy avanzando. Entonces, debemos pedir perdón al Señor para que derrame esa gracia sobre esta persona que nos ha ofendido, ¿no? Y de ahí, esta me gustaría, ¿alguien tiene? Mateo 5, 23, 24. ¿Quién tiene la...? Ahí está, vamos, ustedes. ¿No, gracias? ¿No? Aquí. Mateo 5, 23, 24. Nuevo Testamento, primer libro. Mateo 5. Mateo 5, 23, 24. Lo nombró ahora Roy, pero me gustaría que vuelva. Releer, por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Miren esta palabra que es durísima. Tiene algo contra ti, es decir, él está molesto con vos, no vos con él ni nada, ¿no? Le da tanta importancia a que vos te reconcilies con esta persona que dice, hey, cualquier sacrificio, ofrenda que hagas por mí es menor que lo que podrías hacer ahora, pidiendo perdón o reconciliándote. Entonces nosotros ahorita, le voy a dar le voy a trasladar esto a la vida automovilística, ¿no? No sé si alguien se ha chocado, varios, ¿no? ¿Alguien se ha chocado y ha pensado que no tiene la culpa? ¿Ah? O sea, ha pasado en verde y viene alguien y lo revienta y dice, uy, estaba en rojo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vos fuiste la afectada. Vos ibas en de atrás. Con el golpe se pasó por el rojo.
Venía con el celo,
¿no? Y ahí vino el policía y ¿qué dijo? ¿No hubo policía? Ah, qué belleza. Bueno, pero si viene el perito, que es el policía, y hace su informe, resulta que no le va a dar el 100% a él. Le va a dar 80%, 90%, y vos te vas a llevar el 10 y el 20. Y dice, yo no hice nada. No hice, yo estaba ahí, yo pasé en verde, ¿no? Papá, usted estaba manejando, digamos, ¿no? Ya su riesgo incrementó por estar en el volante. Y así somos nosotros. Nosotros pensamos que en la discusión decimos, no, ella, él, mi papá me habló feo, me dijo esto, la comunidad me ofendió, me dijo esto. Y nosotros nunca nos ponemos a pensar lo que nosotros realmente estamos haciendo. Creemos que es la culpa del otro, ¿no? Pero el Señor nos pide aquí que nosotros nos hagamos más chicos. Es la oportunidad de cumplir esa palabra, que el que quiere ser más grande en el reino de Dios sea el más chico. Y hacernos más chicos y decir, acercarnos al otro y decir, amigo, papá, hermano, esposo, quiero solucionar las cosas. Quiero que volvamos a tener esa relación que hemos tenido antes. Y ¿sabes qué? Te pido perdón por lo que haya hecho. No le pida perdón, porque ¿sabes qué? Yo sé que tengo que pedir perdón, entonces le pido perdón para triunfar, digamos. No se trata de eso. Se trata de que también uno tiene que decir, ¿está identificándose de alguna manera usted? La cosa es que no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que también ayudarnos con el Señor, ¿no? Es difícil encontrar eso, pero con lo que contaba María José, que el testimonio no iba para el otro, iba para esta parte. Yo encontré al Señor y cuando encontré al Señor o me dejé encontrar por el Señor, yo dije, bueno, aquí algo anda mal, por algo se enoja, pues, ¿no? Entonces ya le dije, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y de alguna manera Jesús, ¿no? De alguna manera, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él te muestra la verdad. Entonces, si vos le pedís al Señor, Señor, mostrame la verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo? No vas a ir y hacer un papel donde decir, oye, ¿sabes qué? Disculpame, no sé por qué, pero disculpame. Vas a ir sabiendo lo que vos estás haciendo. Y vas a pedir un perdón de corazón, auténtico, de verdad, inspirado por el Señor. Y de paso, vas a ser libre a Él. Hemos dicho que pedir perdón hace libre, ¿no? Y muchas veces, bueno, podríamos decir que todos los que estamos aquí estamos en el camino del Señor. Por algo estamos aquí o estamos encaminaditos, ¿no? Entonces, de alguna manera sabemos que el perdón libera, pero tal vez la otra persona con la que hemos discutido, mi papá sobre todo, mi hermano, no saben de esta liberación. Entonces yo voy y le ofrezco, oye, perdóname. Y al perdonar, él se está liberando. Yo tengo un testimonio de fracaso en este aspecto, lo voy a contar. Resulta que hice una maestría en España y hicimos un grupo de 5 personas con el que hicimos todo el proyecto final y una maravilla por acá, pero siempre hay un flojillo de eso, ¿no? Que hace las cosas no las hace, las manda a hacer, no las manda a hacer, sino que nos deja a los demás que las hagamos, ¿no? Entonces al final el señor este quedó sorprendido cuando dijeron, bueno, tenemos que calificar a todos y cada uno, digamos, ¿no? Entonces nos calificamos y evidentemente todos estábamos muy buenas notas y había el que no estaba, digamos, ¿no? Pero yo en su momento le decía las cosas en la cara, sin enojarme, era súper amigo, decía que bueno, pues hace las cosas, y ¿no? O sea, le decía sin pelearnos. Pero él, en cuanto vio su calificación, que ponete que todos éramos 95, 100 y él 80, ¿no? Y él, mira, hizo un despelote, ¿no? ¿Cómo no me van a contratar? Que yo muestre esto, no iba a mostrar nunca, pero él dice, yo cuando muestre esto no me van a contratar nunca. Y vos fuiste, que no sé qué, ¿no? O sea, me la echó a mí, ¿no? Y yo haciendo cálculos, a ver, si los demás, los tres le pusieron 100, yo le tuve que poner 25 para que saque 80, ni idea, yo le puse 80, o sea, los demás le han puesto lo mismo, digamos, ¿no? Entonces yo no tenía la culpa, o él es responsable de su acto, pero quedó algo en mí. Y fue que nos fuimos a nuestras casas con ese sentimiento. Y todo lo que habíamos construido durante un año, de desvelo, de risa, de cariño, de confianza, de apoyarnos en los momentos complicados fuera de uno, que por si acaso le estoy seguramente nombrando muchas situaciones en las que nosotros hemos pasado, que hay momentos hermosos que hemos pasado, pero hay una cosa que manda el tacho todo, ¿no? Nunca pude pedirle disculpas por lo que haya hecho para reconciliarme, y ahora lo veo en Facebook, digamos, y unos mensajitos, ya él ya está más tranquilo, digamos, pero no hubo esa pedida de disculpa que no sé si yo era el semáforo en rojo, digamos, ¿no? O sea, tenía un 10% de culpa tal vez. Entonces, pasa eso, pero lo que nos estamos perdiendo por no sacrificarnos, por no hacernos chicos, por no ir donde mi hermano, que tiene algo contra mí, y hacer las paces con él, ¿no? Lo dejé ir, entonces, algún momento lo voy a hacer ahora que estoy hablando acá. No puede quedar eso cerrado, vas abierto así, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un sacrificio. Y el último, que es pedir perdón a Dios. ¿Sí? Yo quiero leerle algo que dice el Padre Fortea. ¿Han escuchado una vez el Padre Fortea? El Padre Fortea es un sacerdote español. Y dice, si yo hago el mal a una persona y esa persona me perdona su sentimiento de venganza, me perdona sus malos sentimientos hacia mí, pero no puede perdonar la mancha que hay en mi ser por haber hecho el mal. Es decir, que por más que yo haga las paces con alguien, por más que yo que haya ofendido, intente resarcir, reconstruir lo que le reparar lo que le hice, sigue la mancha. Y además hay veces que ni siquiera voy a poder reparar lo que le hice, ¿no? Entonces es el Señor a través de mi arrepentimiento el que va a darle esa gracia a él para consolarlo, para darle la gracia del perdón, para darle la gracia de la paz, el consuelo. Pero eso yo le tengo que pedir al Señor para que se limpie las manchas que yo llevo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuatro perdones? Es perdonar, pedir perdón al Señor por él, ¿no? Que lo perdone, Pedirle perdón a quien hemos afectado y pedir perdón a Dios. Y quiero terminar diciéndole una cosa. Y ahí vamos a entrar a la oración. Diablo significa, ¿sabe alguien qué significa? Se muere por decirlo, mira. ¿Ah? Son varias cosas, pero vamos a dejar. Dice que diablo, día, a través, día, o sea, de día, la primera parte, a través, entre, y Baleín, dice tirar, arrojar. Y en contexto significa lanzar algo entre otro, que divide, que separa. Por lo tanto, si nosotros llevamos, Roy, si nosotros llevamos una relación rota o por lo menos distanciada, el diablo está contento, está feliz de la vida, de que su matrimonio esté separado, de que usted esté separado de su padre, que esté enojado, de que usted esté siendo motivo de la rotura de una comunidad católica, que usted esté con una familia rota, con hermanos separados por el dinero, por la herencia. Y esas cosas incluso va uno encarnando otros pecados, ¿no? El orgullo. Ahí ya no quiero yo ni por si acaso pedir perdón, ¿no? La envidia que nos va alejando. Y es una fiesta para él. Pero yo quiero hoy que nos riamos de él. Que nos riamos del diablo y le digamos, ¿sabes qué? Yo voy a perdonar. Yo voy a pedir perdón. Yo voy a pedir a Dios que lo perdone. Y voy a romper esas cadenas. Entonces, vamos a escuchar una canción. Y vamos a hacer una oración. Para que el Señor nos vaya iluminando, nos vaya revelando la verdad, nos vaya dando fuerza, porque no es fácil, ¿no? No es fácil hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Porque también hay una tarea que se hace aquí, pero el pedir perdón se hace afuera, ¿no? Entonces, que nos dé un tal impulso que mañana o esta noche seamos capaces de ir a pedir perdón.
Cerrar nuestros ojos y agachar nuestra cabeza para comenzar de a poco a comunicarnos con el Señor y que Él nos haga reflexionar a través de esta canción.
Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. Es algo tan amargo adentro, no te deja sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empiezas a amar. Alguien que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Tu corazón y mi Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó su propia vida le entregó para que fueras libre de ese cautiverio.
Espíritu Santo en este lugar. Pido que lo llenes, que nos proteja. Le pido al Espíritu Santo que nos resguarde en este momento. Le pido al Arcángel San Miguel su intercesión y que llame a todo su ejército celestial y nos rodee con todos sus ángeles. Que no permita que nada nos susurre cosas negativas y no nos permita perdonar. Le pido al Espíritu Santo que hoy dé la instrucción a nuestros ángeles custodios, que hoy nos cuiden, que nos den la fortaleza para tomar esta decisión. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, hoy necesitamos de tu presencia para que ilumines nuestro corazón y traigas de una forma tal vez dolorosa esta relación que está truncada, esta relación que la tenemos olvidada, que la hemos desechado, que nos hemos conformado con la separación. Ven Espíritu Santo, poniendo en nuestro corazón a esta persona con la que nos hemos encontrado. Y por intercesión de nuestra madre que es tan amorosa, que nos ponga cada uno de esos momentos maravillosos que estuvimos viviendo con esta persona. ¿Cuántos abrazos? ¿Cuánto sacrificio que ha hecho nuestro Padre y nuestra Madre por nosotros? ¿Cuántos consejos hemos recibido? ¿Cuánta confianza hemos otorgado a estas personas? Espíritu Santo, refresca este amor que hemos tenido y aún tenemos, pero lo tenemos reprimido, lo tenemos acorazado. Señor, rompe este corazón de piedra, porque hoy queremos abrirnos a tu gracia, Señor. Ven, Espíritu Santo, derramando esa gracia. Ora Maraya Sarayandara Marayandara Sarayay Shiriyandarayandara Uriyandara Yamandarayam. Ven, Espíritu Santo, poniendo en nuestro corazón esa fortaleza para decir: perdono, te perdono. Yo sé que nosotros estamos sufriendo. El Señor sabe en su corazón que nosotros hemos sufrido muchísimo, que tenemos muchas heridas, pero parte de cerrar esas heridas es perdonar. Dígale al Señor: Señor, yo lo perdono. Señor, yo lo perdono. Señor, yo lo perdono. No importa lo que ha hecho en mi vida, no importa las heridas que ha creado. No importa qué tan profunda fue esa herida. Señor, yo pido que vos lo perdones. En el nombre de Jesús, perdonale y regalale esa gracia de la libertad. Dale vida. Regalale amor. Presentate de una manera especial, Señor, para que Él te conozca, se transforme, transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne, que ame, que sienta, que sufra, pero que sea vida lo que tenga, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Iluminándonos, mostrándonos la verdad que hoy todavía no conocemos. ¿Qué hicimos nosotros mal? ¿Qué hice mal yo? Señor, muéstrame cómo esa persona también está sufriendo por mí, por mi forma de hablar, por mis palabras violentas, por mi indiferencia, por mi egoísmo, por mi envidia. Muéstrame, Señor Jesús, dónde caí. Quiero hoy conocer eso para pedirle perdón y recuperar esa relación tan maravillosa que hemos construido, juntos y con vos, Señor. Porque yo sé que esa relación de amor viene de Dios. Y cuando viene de Dios, tiene pruebas. Y cuando viene de Dios, alguien no está contento y trata de truncar. Y Dios se lo permite para que nosotros aprendamos. Y este es el momento de nosotros comprender la prueba y aprender. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Dándonos esa fortaleza para hoy, mañana, esta semana, este mes, recuperar esa relación. Te pido, Señor, perdón, porque al ofender a Él he ofendido a tu cuerpo místico, que hoy por esa ruptura no está funcionando bien. Perdóname, Señor, por las faltas cometidas a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi padre. Perdóname, Señor. Yo necesito de vos, Espíritu Santo, en este momento, para poder comprender lo que logra el perdón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, pida al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, hoy yo te necesito porque solo no puedo. Ven Espíritu Santo porque yo quiero soltar esas cadenas del odio, de la venganza. Ven Espíritu Santo, yo renuncio, renuncio al odio, a la venganza, a la ira, al rencor. Quiero ser libre, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, rompe lo que yo no puedo romper, poné fuerza donde yo no puedo tener. Ven Espíritu Santo. Paremos, no, por favor, les pido que se paren. Mantengamos los ojos cerrados y vamos cantando, acompañando este canto hermoso, pidiendo al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé esa gracia de estar en el camino del Señor, de perdonar, de purificarnos, de liberarnos. Ven Espíritu Santo. Santo te ha dado la fuerza, ahora está en tu decisión levantarte e ir a recuperar esa relación, hacer las paces, como dice la palabra. Escuchen lo que le dice el Señor en estos momentos. Si alguien está recibiendo una palabra del Señor, una imagen, compártala. Es para compartirla, es para que la comunidad se fortalezca. El Señor es mucho más fuerte que tu problema, más grande.
Gracias, Señor. No confundas odio con tu amor herido. Esta noche yo sano tu amor. Vuelve a amar.
Gracias, Señor. ¿Alguien dijo aquí algo? ¿A la higiene? El Señor quiere paz en tu corazón. Gracias, Señor.
Yo te
perdono.
Mamá, resequedad en mi corazón. Yo llené tu corazón.
No más frialdad. Gracias, Señor.
Yo te perdono.
Yo te perdono. Perdón, van a ver esas naciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por este encuentro. Te damos gracias porque nos perdona. Te damos gracias porque hoy estás aquí con nosotros. Porque hoy nos abrazás. Nos consolás, nos susurrás. Qué hermoso es recibir una palabra tuya, Señor. Me siento bendito por eso.